Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Buenas tardes a todos, todas, todes, a través de Radio Nacional, Nacional Folclórica, más de 20 emisoras públicas que cubren el vasto y bello territorio de la patria. Estamos acá con Gente a pie y nos quedaremos hasta las 5 de la tarde proponiéndote una vasta, dentro de nuestras posibilidades, oferta del servicio de comunicación audiovisual. Habrá poemas, habrá divulgación científica, habrá música, tendremos, en fin. También hablaremos de la política y de ciertos temas ardientes. Trataremos de ser lo más versátiles y variados posibles para estar a la altura de tu inteligencia y tus derechos, que respetamos muchísimo. Rodolfo Lago, buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Un gusto, como siempre, venir a visitarlos de vez en cuando.
Y te pido que le cuentes a la oyentada las líneas de comunicación, por favor.
Nos pueden escribir al WhatsApp al 11-65-84-0870 o dejarnos un mensaje en el contestador en el 0810-222-0870.
Sí, última oportunidad de esta semana para proponer temas musicales que divulgaremos mañana. No todos los que nos proponen, porque son muchos, pero unos cuantos. Paula Nicolini, buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? ¿Cómo bien, andás? Bueno, bien. Vamos a ver si las segundas partes son o no son buenas.
Nunca se sabe.
Bueno, la semana pasada hablamos sobre divulgación científica, distintos modos de contar la ciencia, y hoy traigo dos versiones más. Uh-huh. Stand-up científico y un poquito de música.
Stand-up científico, no es poca cosa, y qué bueno, qué interesante, y te lo digo ya, a priori, después la seguimos. Qué interesante que la cuestión de la divulgación, el saber mucho y saber contarlo para que aprendan quienes conocen menos y demás, para abrir públicos y demás. Nosotros en nuestro laburo, digo, algo de eso hacemos, muchos y muchas de nuestras columnistas saben hacer eso. Sergio Viñeque es un maestro en ese carril, que es importante. Sabe mucho y explica fácil. ¡Oh, qué milagro! Martín Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes, Mario. Yo traigo una columna, casi una reflexión política. Se me ocurre, para vestirla en esta presentación, ¿te acuerdas la frase de Aldo Rico? La duda es la jactancia de los intelectuales.
Sí, me acuerdo.
Gran frase. Hizo época, ¿no? Esa frase. Y en algún sentido, en la política argentina nadie duda, ¿no? Hay poca duda. Es difícil gobernar, es difícil hacer política. Hace pocos días, en la asunción del nuevo presidente de Chile, Boric, que ayer comentó una muy linda columna Juan Manuel Carg, uno vio una expresión de él, ¿no? Que se hizo medio meme, ¿no? Una especie de suspiro. Sí, fue. ¿No? A mí me pareció muy llamativo. Parte de la derecha chilena la sobreinterpretó hacia un lado. A mí me pareció una expresión fantástica, en un sentido, diciendo, qué quilombo, ¿no? ¿Qué se me viene? Y de hecho, el edecán militar que apareció atrás, medio que hizo la misma expresión, como diciendo, hermano, te compadezco. Bueno, acá en Argentina también es un lindo quilombo. Y en un ejercicio de docencia, traje la voz de un economista que va a explicar qué significa cuando se dice la inflación es multicausal.
Ajá. Muy bien. ¿Y poema?
Por Dios. Hoy viene especial el poema, así que quédense.
Quédense porque anda suelto. Yo no me acordaba. Había un asesor, Duda da Silva, ¿no? Un brasileño, era Duda da Silva, ¿no? Creo que asesoró a Dualde, ¿no? Ahora, consultor que se llame Duda, complicado. Pero bueno, qué sé yo, si lo puede decir. El da Silva ayuda por ahí.
Lo voy a buscar, sí, de acuerdo, perfecto. ¿Sí?
Mi editorial llega, corresponde, y te pido por favor el título, Rodolfo.
La paz social y la paciencia colectiva.
Lo que resumen ejecutivo de lo que voy a decir, porque en estos días ando un poco disperso, no sé. Y entonces te cuento, te hago un resumen y después desarrollo. Resumen, la paz social que existe en Argentina, que es alta considerando las circunstancias, y la gobernabilidad que existe en Argentina, que es alta, y la estabilidad institucional que se da por sentada, no son axiomáticas, pueden en algún momento entrar en riesgo. Hay que cuidarlas, hay que mirarlas, hay que pensar y hay que tomar en cuenta en este aspecto dos vertientes o dos cuestiones que son, no sé si antagónicas, pero divergentes. La sociedad argentina, en particular sus sectores populares, la gente común, se está comportando en promedio con enorme serenidad, con relativa solidaridad, con tranquilidad frente a circunstancias que son muy, muy difíciles. O sea, se está haciendo un ejercicio de paciencia colectiva que debería valorarse más. Number two, por otro lado, habría o que pedir, o que sacar, o que quitar, o que forzar a los sectores que se están beneficiando en medio de tanta malaria y tanto sufrimiento, para que ayudaran un poco, para que pusieran un poco, para que hicieran algo, para distender, para mejorar, para redistribuir. ¿Difícil esto? Dificilísimo. Hecho este resumen, yo podría dar por terminada con una, porque vos más o menos ya entendiste todo lo que quiero decir. Pero lo voy a desarrollar un poco. Inclusive me va a permitir volver a una anécdota que es del pasado y que seguramente alguna vez ya has padecido de mí, te la vuelvo a contar. Hace tantísimos años, viene haciendo seguramente un poco más de 20 o 20 clavados, al presidente, al presidente Eduardo Duhalde, se le ocurrió hacer una entrevista colectiva a varios periodistas de gráfica. Una de La Nación, que creo que era Paula Juárez, uno de Clarín, que era sin duda Fernando González, y una de Diario Popular, una colega cuyo nombre no recuerdo, pero aquí Duhalde le daba mucha importancia, le importaba mucho porque consideraba que la ha recibido, bueno, en el lugar de su núcleo fuerte en la provincia de Buenos Aires, y alguien de Página. Y me cupo ir a mí. Y en un momento, ¿qué quería el presidente Duhalde? Quería infundir tranquilidad. Un fin de semana muy difícil, venía un viaje a Europa, lo habían cacheteado, lo habían tratado flojo, había ido a pedir plata, ayuda, no, le dieron ni la hora. Y entonces estaba, el dólar escalaba, estaba trepando, y él que lo que quería decir es infundir tranquilidad, sugerir que iba a haber, que iba a aparecer el plan jefes y jefas de hogar a la pasada, sin mucho detalle, pero algo, y decir que iban a abrir los mercados, que era una gran duda que había, y para eso quería salir en los diarios domingo, en todos. O sea, cosa que el presidente dijo, el lunes se abren los mercados. Dijo otras cosas. Fue una circunstancia interesante. En otro momento, si tengo tiempo, te cuento un poco más en esto, ¿no? Pero en un momento empezó, es feo hacer una entrevista colectiva con medios que compiten para otros días, porque vos pensás que vos tenés ideas más piolas, y en todo caso las respuestas son comunes. A veces se te ocurre algo y no podés seguir, las repreguntas se hacen raras, qué sé yo. Pero bueno, no había tiempo material para hacer las escalonadas, como a menudo las hace el presidente en esos casos, cuando hay varios medios, y al presidente no le vas a decir que no, a ninguno, ¿no es cierto? Y entonces en un momento la conversación, alguien preguntó, bueno, si el dólar, no cuánto está el dólar, ni me pregunte, pero ponele que estuviera, no sé, a 10 pesos, da igual, estoy diciendo un ejemplo. Entonces está a 10. Y si el dólar mañana sube a 12, ¿qué pasa? Nada. ¿Cierra los mercados? No. ¿Y va a pasar algo institucionalmente? No. Dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener que remar, ¿no? Contestar algo así. Duhalde. Viste que Duhalde no era muy chisporroteante en general, no era muy chispeante y tampoco súper convincente. Pero él decía no. Entonces, ¿qué decía el otro? Le preguntaba, ¿y a 14? ¿Y si el dólar le pone a 14? Entonces empezamos a establecer involuntariamente, creo yo, por ahí, una especie de competencia sádica entre nosotros, a ver a qué, con qué número se armaba un gran quilombo, ¿no? O sea, con qué número se llegaba algo así como la ingobernabilidad, un grado de inestabilidad y demás. Y Duhalde nos contestó, bueno, hay que soportarlo. Los estados no desaparecen, las circunstancias no desaparecen, va a haber que ver y qué sé yo. ¿Por qué me viene el recuerdo? Yo siempre recuerdo esa situación que impresionaba, porque decía, después la mirada decía, bueno, viste, uno tiene que preguntar, pero a la vez decía, bueno, ¿por qué me viene a la cabeza ahora? Porque, con cierto paralelismo, me hago la misma pregunta, no al dirigida en vocativo a un presidente, sino a algunos, que es, ¿cuál es esta? La Argentina ha tenido un grado de paz social importante, un nivel de transigencia colectiva alta, frente a dificultades enormes, frente a la pandemia, frente a dificultades que hubo con la educación, dificultades que hubo con libertades individuales, dificultades de trabajo, el año pasado mejoró, pero el anterior fue muy malo, y dificultades tremendas con la inflación, el tema del que nos va a hablar Martín y al que siempre hablamos. Y sin embargo, socialmente en general hubo un grado de tranquilidad que me parece que lleva, tal vez, a pensar a dos pensamientos que también tienen un parentesco, pero que son un poco distintos, que son el pensamiento del gobierno, que es que hay un, esta estabilidad está garantizada porque el gobierno es peronista, porque tiene buena vinculación con los movimientos sociales, porque tiene una buena vinculación con la base social, con los sectores más humildes, que no lo han votado tantísimo, pero que todavía le guardan un respeto, y en todo caso donde tiene su núcleo, hay buena vinculación con los sindicatos, y todas esas observaciones son correctas, y a la vez no garantizan, creo yo, no dan por hecho que... bueno, que esa tranquilidad o esa paz social no tenga un límite, un borde, que en este caso, tomando como ejemplo, pero y te, espero que se entienda que nada más porque habrá conversación, yo pondría, fijaría, por ejemplo, no tanto en el índice de inflación, porque el índice es un poco abstracto, ¿no? O sea, por ejemplo, el precio del pan. No es decir, el pan, ¿cuánto costaba? Hace un mes costaba X, ahora cuesta X. ¿Y cuánto? El pan a 300 se soporta, el pan a, ¿hasta dónde? Entonces, no estoy diciendo ni predicando nada, estoy diciendo ojo con los derechos, con el sufrimiento, con el padecimiento de la persona, hay que atenderlo y atenderlo muy bien, y hay que pensarlo porque la gente la está pasando difícil. Suelo decir, más para ejemplificar y que para ser hiper riguroso, y ni qué decir, no pretendo ser teórico, que una de las características de esta paz es la angustia por llegar a fin de mes, ¿no? Angustia, no llego a fin de mes. Te lo dice cualquiera, casi cualquier persona que encuentres en tu vida de sectores medios o más humildes, no llego. Y este no llego transita un grado de ansiedad, de preocupación. Estamos hablando de no llegar para proveer insumos básicos, para pagar los alquileres, para cubrir, en fin. Entonces, hay que pensar... El gobierno está pensando, ya dijimos, a mi ver, por ahí con una fraseología poco feliz, que no va a importar. El día de mañana el presidente dijo guerra a la inflación desde el viernes, qué sé yo. ¿No? Es decir, la lucha contra la inflación acompañó al gobierno todo el tiempo, en todo caso no tiene por qué empezar. La palabra guerra nunca la más feliz. No importa. O sea, ¿en qué sentido no importa? Que si baja la inflación, a nadie le importa. Y si sube la inflación, se la van a tirar por la cabeza, pero no por la inflación, sino por la inflación, o si se mantiene. Entonces... lo que el oficialismo tiene que entender es que hay un grado de necesidad muy alto y ser en ese sentido muy cuidadoso en las políticas públicas referidas a la economía y en todas sus gestualidades, porque la gente está viviendo lo suyo, un poco apática, entiendo yo, más bien distante de la política común, o es posible que lo esté, y todos esos factores, que la sociedad se aleje de la política, y aunque más no sea que a la gente común le importe poco la política, es malo para los movimientos populares y bueno para la derecha. Es axiomático, es así, más allá de cuánto voto va a sacar Milei el año que viene, nadie tiene idea, y no ese es el núcleo es, si la es que la sociedad argentina, que tiene un alto grado de conciencia, un alto grado de participación en espacio público y en votaciones, la sostenga con ganas, y eso está en riesgo. La oposición a la vez tiene también un pensamiento un poco estático en este sentido. Nosotros vamos en auto o en limusín a ganar las elecciones de 2023. Junto por el Cambio piensa, bueno, el gobierno tropieza, ha encontrado muchas dificultades, le ganamos la elección de menos término, ahora se divide, nos necesitan hasta para votar la ley de apoyo al Fondo Monetario. Nuestro principal problema, tenemos dos puntos, tenemos que mantenernos unidos, esperar que ellos fracasen, cosa que vamos a tratar de cooperar nosotros, los medios dominantes, para incidir, pero digamos, y luego vendrán las elecciones y las ganaremos. Hablan de un grado de estabilidad, piensan también en un grado de estabilidad institucional, que en Argentina también es esperable, porque Argentina tiene un grado de estabilidad institucional alto, lo hemos hablado entre nosotros, Martín, muchísimas veces. O sea, Argentina, desde 1983, hubo una crisis muy severa con el gobierno de la Rúa, la crisis de Alfonsín era con elección ya, no hay que minimizarla, fue tremenda, fue duro, fue hiper, pero digamos que desde el punto de vista político, Alfonsín ya había perdido las elecciones, Menem ya estaba electo, visto en perspectiva, adelantó el gobierno Menem, no pasó nada, y luego vino un periodo de altísima estabilidad, con 10 años de gobierno menemista. Entonces, la oposición piensa, está dado que esto va a funcionar, y entonces nosotros podemos pensar en cómo serruchar el piso al oficialismo de ya, en capitalizar los errores que cometen, en exagerar algunos, en hacer algunas trapisondas, pero básicamente en esperar nuestro turno, en conservarnos juntitos y en armar nuestra primaria para el otro año y listo. Y entonces llegamos porque no hay motivo. Y lo que se me ocurre pensar, y que es el núcleo, pues, es ojo a todos con atender las necesidades de la gente común, entender que viene sufriendo hace mucho, digo, sin exagerar mucho, viene sufriendo muy duramente desde los dos últimos, digo, simplifico, los indicadores sociales y económicos son flojos desde antes, pero pongamos los dos últimos años de Macri y los dos actuales han sido años muy difíciles para la mayoría de la gente común, y son muchos años. Son cuatro años, siendo que, por otra parte, 2012, más o menos, el crecimiento, la etapa más fértil, más feliz del kirchnerismo, que no fueron pocos, fueron 8, 9 años, muy bueno, empezó a, digamos, a ralentarse o a frenarse. Entonces, ojo todos, pensar más, respetar más, discutir con menos virulencia, contaminar menos el aire con discusiones berretas, agresivas, indignaciones, individualismos, vale para todos, pero vale para cuidar el territorio común, que es el territorio de la política democrática, la cual, en este caso, sin entrar en discusión a quién me cae más simpático, a quién no me cae, cosa que cualquier oyente sabe, sencillamente concierne a todos. Y en paralelo, otra cosa, sí, hay un grado de padecimiento social alto, hay un grado de privaciones importantes, de desigualdad significativa, de inflación muy alta, que es un factor importantísimo, aparte súper perceptible en la vida cotidiana y demás, tan alto, es necesario y es imprescindible que haya una distribución distinta de las cargas, de los esfuerzos, de los tributos, que algo pongan aquellos que se beneficiaron. Porque ocurre que en estos años no es exacto que a todos los argentinos, no solo no es exacto, es una deformación decir que a todos los argentinos nos fue mal. A muchísimos argentinos les fue mal, a otros que estamos en un lugar intermedio nos fue menos mal que a otros, y aunque no hayan sido los años más prósperos, que tenemos trabajo, lo que tenemos un ingreso fijo, lo que más o menos zafamos, lo que tenemos vivienda, qué sé yo, a algunos nos fue más o menos, y a otros les fue bomba, les fue bárbaro. Se llenaron de guita y se siguen llenando de guita con la fuga de divisas, con todo el rollo, las bicicletas financieras que hicieron en tiempo del macrismo, y con la prosperidad que tienen algunos sectores, unos que por lo menos sirven para algo, por decirlo de alguna manera, aunque no son mis favoritos, como, digamos, ciertos sectores de la producción agropecuaria, que, digamos, que a mí culturalmente no me caen, ni que yo, pero que, bueno, algo producen, exportan algo de trabajo, están en deuda por varios lados, pero, y los sectores financieros que se la llevan porque se la llevan, que medran y nada más, y ciertos sectores ligados a la salud pública y en particular a la provisión de medicamentos que se han nutrido de dinero y que se han capitalizado mucho en función de la pandemia. Estoy simplificando, ¿son los únicos? No. Seguramente si uno busca por ahí, rasca, encuentra más, pero estoy haciendo un trazo. Ahora, respecto de esos sectores, es forzoso exigirles un sacrificio mayor. En un doble sentido, el gobierno a veces lo hace en un punto. Pues, es primero pedírselo, ¿cómo decir?, declamativamente, exigírselo, ponerlos en el brete y decir, flaco, vos ganaste guita estos años, vos duplicaste tu capital. En este momento está discutiendo el gobierno, la Secretaría de Comercio Interior, con grandes frigoríficos que no quieren facilitar los famosos 7 cortes populares y que han ganado tocos de guita exportando los otros, que se han pasado aparte la vida diciendo, déjenos exportar los cortes caros que a los argentinos les gusta, lo cual no es del todo cierto. Al argentino no es que no le guste el lomo. Digo, a los argentinos nos gusta el asado, nos gustan esos cortes. Pero también, si te dan lomo, digamos, nadie se ofende tampoco si te dan un lomo. O sea, no es que detesten el lomo, no es así tampoco. Pero en cualquier caso, se han pasado la vida diciendo, apartemos esto. Y ahora, en este momento de extrema necesidad, aprietan ahora, esta semana, en este momento, ¿no?, que está todo en vilo. Bueno, algo también se debe hacer en materia, y ahí tiene que aparecer, es obvio que ahí el rol del Estado, el rol del gobierno, el rol del oficialismo al frente de todo, es más importante y denso que el rol de la oposición, porque, bueno, porque es el que tiene las herramientas. En este momento, cuando se habla de una guerra contra la inflación, la guerra contra la inflación es también una redistribución de las cargas. Es decir, no es solo cómo sube el precio del tomate en un momento, o cómo sube el precio del pan, o cómo sube el precio. Es también la redistribución de las cargas. Todo eso es lo que está en disputa ahora, y todo eso es lo que también hay que poner sobre la mesa para entender o para discurrir un poco más lo que pasa.
Gente de a pie.
Hasta las 17.
Malvinas, 40 años. Jorge Tayana, ministro de Defensa.
Ese reclamo tuvo también una constante, solo alterada en ese acontecimiento de que este año se cumplen 40, el intento de recuperarlas a través de la utilización de los medios militares, la guerra de Malvinas. Ningún gobierno, ni Rosas, ni Urquiza, ni Sarmiento, ni Avellaneda, ni Roca, ni Irigoyen, ni Perón, ni Alfonsín, obviamente habían intentado recuperarla por la fuerza. Por eso la Constitución dice que la recuperación del ejercicio efectivo de la soberanía se hará a través del derecho internacional. Y este es un punto importante. Porque el 3 de enero marca, enmarca en realidad estos 40 años del conflicto de Malvinas. Enmarca el sacrificio de nuestros héroes que dieron su vida defendiendo la soberanía y que nosotros recordamos hoy, mañana y siempre. Y al mismo tiempo fortalecen el compromiso que tenemos de luchar por los medios del derecho para hacer efectivo la recuperación del ejercicio de la soberanía.
Malvinas nos une.
Nacional, la radio pública.
¿Busca un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjenos su auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitaria. Nuestros choferes usan guantes y barbijos. Lo estacionamos con las ventanillas abiertas y limpiamos detalladamente las superficies de contacto. Cuidarlo y cuidarnos es la prioridad. Estacione en el garage más seguro del microcentro. Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida.
Los y las guardias de seguridad del Banco Nación, que siempre les dijimos, no usen sus celulares. Ahora queremos que los usen. Sí, bájense la app BNA+. No hagan filas en el banco. Hagan transferencias desde el sillón. Carguen la sube desde el celular y vayan a visitar a la tía. Pónganse alias graciosos. Con la app BNA+, tenés todo el banco en tu celular. Mucho más fácil, rápido y sin moverte de donde estés. BNA+. Todo es más fácil. Banco Nación.
Entrevistas, columnas, debates, análisis. En la tarde de Nacional. Gente de a pie.
Seguimos aquí en Gente a pie y en el estudio de la radio pública. Ayer nos enteramos con muchísima tristeza y dolor del fallecimiento de Arturo Bonin. A los 78 años de edad, después de una carrera prolongadísima, actor, básicamente, actor que en esa carrera basta, y cuando uno recorre de lo mucho que se lo recordó en diarios, en radios, en redes y demás, bueno, cuando se dice en películas, 50 películas, 60, ¿cuántas sobre teatro? 50, 60... Un laburante infatigable, un tipo enormemente comprometido, un trabajador de la cultura, un hombre con un compromiso altísimo, un nivel de coherencia formidable que mantuvo, y un ansia de trabajar y de hacer lo suyo, también muy, muy alta, que sostuvo todo lo que pudo, inclusive en tiempos de pandemia. Te conté ayer, y te vuelvo a contar, vamos a recordarlo, y vamos a recordarlo sobre todo escuchando su voz y no la mía, lo cual está bastante mejor. Pero vamos a recordando, apelando bastante, algo que te comenté ayer y que vuelvo a recordar, porque fue un momento bello de Gente a pie, del cual se están por cumplir casi matemáticamente 7 años. El 24 de marzo de 2015, el último 24 de marzo, bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, se nos ocurrió una idea que no era tan genial, pero tenía un ápice de pequeña astucia comunicacional, que era nosotros solíamos ir a hacer varios programas en bares, en lugares, centros culturales y demás, y se nos ocurrió, si ese día el programa estaba era un poquito más temprano que este, si ese día nos ubicamos en el Centro Cultural Torcuato Tasso, que está a pocas cuadras de la Plaza de Mayo, un rato antes de la movilización y convocamos a público que vaya, trabajamos con cierta... En general, para ser franco, llenamos todo lo que convocamos. Pero si eso cruzaba con la convocatoria de Plaza, era evidente que buena parte del público podía dedicarse un ratito a entrar. Estábamos muchos de nosotros, estaba el Popi Espatoco, y invitamos como invitado especial para compartir la mesa con nosotros, charlar y demás, Arturo Bonin. No fue la única vez que estuvo en Gente a Pie, ni su único aporte a Gente a Pie. Más de una vez nos mandó audios, más de una vez nos mandó un poema recitado con él, alguna otra vez vino. Pero esa vez fue una ocasión especialmente bella o radialmente bella, porque hicimos un programa con público, un programa de enorme calidez, y fuimos conversando con él largamente, mechando con otras cosas. Estaba Sergio, estaba Sergio Viñeki, estaba Martín, estaba el Beto Sola, algún temita musical, pero hicimos una larga entrevista. Vamos a ocuparnos de que eso esté en nuestras redes, ese programa íntegro, porque es bonito, y hoy vamos a recordar algunos instantes de lo que conversamos con él. Arturo Bonin combinó su profesionalidad enorme con un grado alto de compromiso que sostuvo permanentemente, sin mucho ditirambo, porque lo suyo no era el barullo, ni el ruido, ni el grito. Lo suyo era, entre muchas otras cosas, la profesionalidad y la constancia. Y acá nos cuenta su relación, nos contó en ese momento, y ahora lo compartimos contigo, su relación con Teatro Abierto y Las Abuelas. Te pido que escuches, ese día el Tazo estaba a reventar. La gente del Tazo, que no quería, inclusive... se llegó a enojar con nosotros por la cantidad de gente que afluyó, que nosotros obviamente no controlábamos y a la que teníamos que decirle que por favor no fuera más porque no había lugar. Escuchá el silencio que genera Bonin hablando, contando esto. Son 3 minutos para el paladar nuestro, lo hablamos con Paula Nicolini fuera de aire. Es un lujito. Escuchalo, por favor.
Yo tuve la desgraciada fortuna, o la afortunada desgracia, no sé cómo decirlo, de participar en Teatro Abierto del 81, también integrando un elenco de una obra de Aída Bornik, Papá Querido, que fue el estreno, y después se transformó en una obra que se utiliza mucho en cursos, talleres y demás, porque es corta, es concisa, es muy motivante y muy movilizante. Y la posibilidad de participar en Teatro por la Identidad me vino de mano de Daniel Fanego, que fue uno de los precursores, junto con Patricia Sangaro, de esto, a una convocatoria de abuelas en el año 2000. ¿Qué podemos hacer desde el teatro?, le dijeron a Fanego, y él se le ocurrió, junto con Patricia Sangaro, tomar una serie de testimonios de los juicios y dramatizarlos, dándole una pequeña forma, coser todo eso con una murga que tenía un estribillo que era y vos sabés quién sos, que era como motivador y provocador, para hacer 3 funciones. La sorpresa fue que jóvenes de 18 a 20 y pico de años colmaban la sala del Rojas, se extendió a 1 año en el Centro Cultural Recoleta, y cuando estaba por terminar, Fanego, que había dirigido esto, nos convoca a muchos y nos dice: no podemos dejarlo así, si con 3 horas vinieron jóvenes, con 3 días vinieron jóvenes y con 1 año de continuidad vinieron jóvenes que supuestamente en esa época estaban fijadas sus expectativas y sus ansiedades en otra cosa, y no en el teatro, ni en el arte, ni en nada, sino en la posibilidad de salvarse, podemos hacer algo más. En el viaje para allá, Susana Cart, mi mujer, mi compañera de casi 40 años, me dice: yo sé que Fanego nos va a proponer para estar en la dirección, yo le voy a decir que no tengo tiempo, es un trabajo muy duro. Y yo le dije: a mí me pasa lo mismo. Lo primero que dice Fanego es: Susana Cart, sí, dijo ella. Y la miré y le dije: me cagaste. Claro, no podemos estar los dos. Entonces yo soy un colaborador eterno, a veces me usan de embajador itinerante, habría que hablar con fulano, ¿por qué no lo llamás? Y es un placer poder estar ahí, y es un dolor estar ahí. Es un placer poder colaborar con abuelas, es un placer ver cada vez que termina una función su viñeto recuperado y cuenta su historia, y el público se estremece con eso, a pesar de que saben que va a haber un nieto recuperado. Estos testimonios de vida, la búsqueda de vida a partir del teatro, es el motor que nos lleva a seguir en esto, y un poco la consigna que tenemos es, por un lado, mientras uno de los nietos tenga su identidad modificada, nuestra identidad colectiva está truchada. Y Teatro por la Identidad, gracias. Teatro por la Identidad seguirá hasta que aparezca el último nieto.
Otro detalle que te cuento, ¿viste que surge el aplauso y el hombre lo baja? Es un hombre de teatro, es un artista, le gusta que lo aplaude. Sí. Ahí estaba hablando, a todos les gusta, va, busca el aplauso. Ahí quería conversar, quería hablar, agradeció el aplauso y lo bajó para seguir conversando. La trayectoria de Arturo Bonin, de nuevo, incubrible, por decirlo así, enorme. Habló de Susana Katz, ¿no? Su compañera de vida, la mencionaba siempre, la anécdota es preciosa. Y es lindo escuchar su voz diciendo esto. Su trayectoria vastísima. En los comienzos de la televisión de la etapa democrática participó en un programa, esto ayer nos acordamos, pero a veces no se recuerda tanto, un programa que fue arquetípico, un programa de repaso histórico con parte ficción y parte documental, que era Yo Fui Testigo, un programazo, cuyo guión escribían Ricardo Alac y Juan Carlos Cernada La Madrid, dos capos, dos personajes bárbaros que conocían un montón de historia argentina y tenían un gran compromiso. Y Arturo Bonin personificaba, hacía un doble rol ahí de narrador y a veces personaje. Vamos a escuchar un momento la voz de Arturo Bonin de este programa que fue tendencia fortísima a fin de la década del 80 por la televisión argentina.
Yo fui testigo. La creación de Cernada La Madrid y Alac, protagonizada por Arturo Bonin. Una revista a los hechos históricos y testimoniales con amplia documentación y dramatización por actores de prestigio y popularidad. Yo fui testigo. Los sábados a las 9 de la noche por Canal 10.
El enano fascista anda suelto por el país desde hace mucho tiempo. Generalmente lo hemos visto con banda presidencial o sin ella, de riguroso traje, conduciendo brillantes charreteras militares. Y también lo hemos visto, y lo seguimos viendo, en las oficinas públicas, viajando en colectivo, en bares o en confiterías, dirigiendo el tránsito, contando dinero en un banco, sentado tras el escritorio ejecutivo de cualquier empresa. Y sí, no hay lugar imposible para nuestro enano fascista. Y hasta en el amor encuentra también su lugarcito. ¿O no? Andamos por la vida diciendo, esto es blanco, esto es negro, esto vale, esto no vale, esto sirve, esto no sirve. Y la verdad, por supuesto, la tengo yo. Y no me digas que no, porque agarro mi verdad y te parto la cabeza. ¿Es así? ¿Somos autoritarios los argentinos? Y no me diga que no, porque somos autoritarios y se acabó. Yo, por ejemplo, nosotros, ¿podemos hacer este programa sin caer en el autoritarismo? Y ustedes desde allí, ¿pueden verlo sin caer también en el autoritarismo?
Son fragmentos preciosos, ¿no? De un programa con, aparte, uno podría decir, con tópicos de ese momento, ¿no? El enano fascista, el autoritarismo y la voz de Arturo Bonin, mucho tiempo atrás, la voz intacta, ¿no? En cierto sentido decía, algo cambiaba, pero sí. Volvemos al reportaje este que pudimos hacerlo conversando con él. Y tenemos un fragmento en el cual se escucha la voz de quien les habla, haciéndole una pregunta, hablando de nuevo con Arturo Bonin de su laburo, sobre todo del teatro. Y está la pregunta y la respuesta, así que nos remitimos, ahí vamos. ¿Y vos cuando representás, a quién representás, Bonin?
A muchos que piensan como yo, a muchos que no piensan como yo, a personas, a posibilidades de personas. Lo que trato de representar es alguien que puede mirar la vida de distinto lugar al mío y que tiene que cargar con las consecuencias también, como cargo yo con las consecuencias de mirar la vida desde mi lugar. Soy producto de Francisco, de Norma, de Silvio, de Teodora, de María. Vengo a ser la sumatoria de todos esos, y la vida me dio la posibilidad de adoptar una forma de mirar las cosas. Yo sostengo que pude mirar las cosas desde un otro lugar en el momento en que empecé a cuestionar el cuadernito que me pusieron abajo del brazo cuando nací y que fue mi posibilidad de crecimiento o desarrollo, porque decir crecimiento es como que me superé, no sé si me superé, modifiqué cosas. Y no soy igual que mi viejo, ni igual que mi vieja, pero tengo mucho de ellos. Y esto es lo que trato de darle a los personajes, tratar de pararlos en un lugar donde puedan mirar la vida desde un lugar distinto al mío, o muy similar al mío. Y le presto todo lo que tengo, todas mis maravillas y todas mis miserias.
Un profesional, ¿no? Contando con pasión, ¿no? Su arte y demás. Ahí va otra pregunta y otra respuesta a Arturo Bonin hace casi clavados 7 años. ¿Cómo hace uno para representar un personaje que no es parecido a Bonin? ¿Cómo hace vos cuando te pones en la piel de alguien que no es como vos?
Primero una aclaración. Esos actores, la mayoría de esos actores que hacen de sí, ese es un límite no del actor, sino de los productores, que lo quieren nada más que para eso.
Claro. Y a veces el público, ¿no?
Claro, los estratifican en un lugar, los ponen ahí. Y después es el intento de profundización en captar un personaje y la legitimación que da la mirada del compañero. El teatro, esto lo vengo sosteniendo desde siempre, es un hecho colectivo y solidario, la actuación es un hecho colectivo y solidario. Yo confío en mis compañeros de trabajo, les doy la espalda en el escenario, sé que no me van a clavar un cuchillo a menos que esté en el guión y ya habremos pactado que no me va a lastimar. Pero esto es así, la mirada del otro me legitima, como yo intento legitimar al otro desde mi mirada. Por eso es colectivo y por eso se va transformando el quién soy en el quién puedo llegar a ser. Hay veces que me dicen, vos haces personaje de tipo macanudo, jodeme, dame un motivo y vas a ver qué jodido que soy. Y sí, sale lo peor de mí, que lo tengo, por suerte, y no lo uso muy a menudo, pero todos tenemos esa posibilidad. Y esto es lo maravilloso de esta profesión, que para mí es única.
En general, de los factores que me hace enamorar aún más de la radio es que me abrió la perspectiva, mi mundillo un poco, por lo menos en el mundo de la gráfica, mundillo se centraliza bastante en la política, por ahí en ciertas formas de la cultura, ponele la literatura, un par de grandes autores, el arte popular, actores, músicos y demás, me vino, en verdad, mucho más con la radio, donde se abre un espacio donde uno puede y pudo y podrá estar sentado en esta misma mesa y tener a Biglietti ahí, o estar en un bar con Martín y Wisniewski, compañeros nuestros, y tener a Van der Mole, ¿no? Y decir, bueno, vamos, perdonanos, pero vamos a cantar con vos Oración del Remanso, y tener, claro, Arturo Bonin en ese espacio, en ese momento, y también en algún otro. El teatro es el espacio favorito de los actores y las actrices, largamente, o sea, aquellos que fueron exitosos en la televisión, aquellos que hicieron goles tremendos, aquellos que la mayoría de la gente recuerda por grandes personajes televisivos, le preguntas y quieren, les gusta el teatro, les gusta qué cosa, la cercanía con el público, el momento, el desafío de hacer ese desafío que a uno le cuesta en la cabeza, hacer todos los días la misma obra, cómo haces, cómo te concentrás. La gente nunca es igual, aunque obviamente debe tener reflejos más o menos cotidianos, y Arturo Bonin, como todos, lo contaba, y lo contaba a su modo, y desde su ángulo, que era también desde lo colectivo, ¿no? Es decir, lo que aparece en estos audios que tomamos, y te insisto, de una transmisión más larga, por cierto, que hicimos, aparece siempre la expresión de lo colectivo. En definitiva, aparece, menciona su... ya tomamos unos momentos, menciona a Susana Carr, menciona a Fanego, menciona a sus compañeros, a todos sus compañeros con los que están en un escenario. Esto era también lo que era Arturo Bonin. Como ya te dije, me tocó conocerlo, pues, a partir de esta situación. O sea, a partir que alguna vez le dijimos venite a Pama, y era como decirle, no sé, venite a... ¿no? Era muy sencillo hacerlo. Fue en general oyente este programa, un pequeño orgullo, mantuvimos intercambios por H o por B, por muchos motivos, algún mail, alguna cosa, algún encuentro en la calle de vez en cuando, un recuerdo muy grato de una persona con la cual uno no tenía un vínculo de una vida privada muy cercana, pero una cantidad enorme de afinidades, de cercanía y de respeto que hace que uno se sienta por un lado, en el deber de evocarlo, en el orgullo de haberlo tenido acá en esta mesa y en la tristeza que esto significa. Empezamos a despedirnos ya en esta evocación, enviando un abrazo gigante a todas las personas que trabajaron con él y lo quisieron, que estamos viendo en redes, en la tele, en la radio, en comentarios, que fueron muchísimos, ¿no? Muchísimos y muchísimas. A su familia, a sus seres queridos, ¿no? A su compañera en particular, los abrazamos, les mandamos, en fin, los acompañamos lo que podemos y nos despedimos. Tenemos en nuestro archivo más de un poema que nos mandó recitado Arturo Bonin. Porque de vez en cuando se nos da la chiripioca de pedir un poema, buscábamos artistas amigos, les pedíamos que lo hicieran menos que gratis, ¿no? A ver si se entiende, ¿no? Hacelo. Le pedimos y lo hacían. En este caso, el que vamos a escuchar es un poema de Humberto Constantini, él lo dice, recitado precisamente en esa ocasión, en el caso, y va a servir de despedida de este momento que tuvimos acá en Gente a Pie.
Y hablábamos de las secuelas que dejó aquella dictadura sangrienta y nefasta, y hablábamos de nietos, de hijos, de desaparecidos, de cobardías, de valentías, y no se hablaba del exilio, que no por algo era un castigo tremendo, horrible, y está patentizado para mí ese castigo horrible, tremendo, en una pequeña poesía de Humberto Constantini, que para mí es uno de los grandes poetas, es alguien que me representa, digo yo, me siento representado por él. Y dice Cacho Constantini desde México: se me va a Buenos Aires, se me muere en la humareda sonsa del exilio. Ayer no recordé una calle en Villa Urquiza, mañana a lo mejor todo Palermo será un hueco de olvido. Cuando llegue al final mi Buenos Aires, ¿qué guardaré de vos? ¿Un paraíso? ¿Una baldosa de la calle Nazca? ¿Un tango de Pugliese? ¿Un olor de almacén por colegiales? ¿Un amigo?
Gente de a pie. Hasta las 17.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Estás a un clic de escucharlos. Nacional, la radio pública.
Me toca a mí.
Pero vos ya la viste.
Está bien, pero no se olviden que son mis largavistas.
Agarrá bien, ¿eh? A ver, buenísimo.
En este inicio de clases, la bandera de la educación va a izarse más alto que nunca. La educación, nuestra bandera. Ministerio de Educación. Argentina Presidencia.
Atom Protect presenta su línea Personal Care, 100% cruelty free y con extractos naturales. Atomprotect.com.
¡Lalito! Che, Lalito, decilo tipo tanda de fútbol.
Radio Nacional, la radio del deporte.
Che, ¿y onda documental?
Y llegamos a las profundidades de Radio Nacional.
Ay, ¿sabes cuál? Tipo Luis Aguilé.
Es chévere, ¿eh? La Radio Nacional.
Radio Nacional. Las cosas que nos unen.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Vengo a buscarlo, Don Sixto, cantando una chacarera. Y entre los dos recordemos su tierra salavinera. Volvamos al tiempo viejo, Don Sixto, si se pudiera, y hagamos un violincito con una tosca madera. Cieguito con Rauperes, de Don Tomás Avendaño y de Don Pedro Cáceres. Abrígueme con su poncho, Don Sixto. mundo si me hace frío, y cánteme coplas quichuas que arrullen el sueño mío. Imaginemos Don Sixto andando allá por barrancas, y que ha salido de un baile con una moza en las ancas. Sé que añora esas cosas, su corazón campesino, pero se aguanta como hombre, por algo es palavecino. Esta cantora sachera sobre su pecho se inclina y quiere que la bendiga Don Sixto de Salavina. Abrígueme con su poncho, Don Sixto, si me hace frío, y cánteme coplas quichuas que arrullen el sueño mío.
La música en Gente de a Pie, en la voz de Edith Rossetti, Don Sixto de Salavina, de Carabajal.
Gran editorial, Mario, ¿no? En estas épocas álgidas donde, por supuesto, los que más tienen no van a hacer el sacrificio, ya están acostumbrados a eso. Y los que menos tienen, por supuesto, la van a seguir pasando muy mal, ya están acostumbrados a eso también. Digamos que habría que hacerle esa gran metáfora que hizo el general Perón, ¿no?, sobre la tortilla y los huevos, como para recomponer un poco la imagen del gobierno. Ojalá se pueda recomponer y ojalá que se llegue a buen puerto. Abrazos.
Héctor de Monte Castro dice: una clase de teatro, de ética y compromiso, esa bella entrevista a Bonín, muchas gracias. También se había comunicado Walter de San Cristóbal, dice: buenas tardes, Gente de a Pie, buenísima la editorial de Mario. Y pregunta: ¿van a transmitir por la televisión pública el torneo donde está nuestro Macri? Walter de San Cristóbal. También Cintia de Comodoro Rivadavia dice: los grandes grupos económicos van a seguir presionando con los aumentos de precios porque ya encontraron la forma de que la gente esté enojada con este gobierno, para asegurarse que el próximo gobierno sea otra vez neoliberal. Cintia de Comodoro Rivadavia. Damián Chavarría dice que su humilde opinión es que el día que el sueldo mínimo y medio en Argentina alcance para llegar a fin de mes, entonces ahí podríamos estar hablando de que le ganamos a la inflación. Si no, nos seguirán engañando diciendo los sueldos le ganaron a la inflación. Los sueldos de bancarios, aceiteros, camioneros y el resto. ¿Para cuándo?
Con respecto a transmitir un partido de bridge, es complicado, porque es un juego de cartas, se ve bastante, es un juego, se juega, vos sabés, voy a decir una, conozco, o sea, sé jugar al bridge, es mucho decir, viste, una vez le preguntaba a Neidorf, ¿usted sabe jugar al ajedrez? Neidorf, gran jugador de ajedrez, sí, argentino, maestro, y un tipo decía: maestro, yo sé mover las piezas. Nadie decía: yo estoy aprendiendo, todavía no lo sé, yo conozco las reglas. Bueno, del bridge uno conoce, es un juego precioso, es un juego que requiere inteligencia, es un juego que se ve mucho el carteado, o sea, hay muchas cartas sobre la mesa, o sea, el que entiende el juego podría verlo, podría transmitirse como se transmiten otras cosas por la tele. Otra cosa diría: para mañana te averiguo mejor. Macri no es un jugador de tanta calidad como para estar en una selección argentina. Ahí hay determinados niveles distintos de los cuales se tiene que permiten que él vaya. O sea, Macri no es que integra la selección nacional de Bridge. Claro. No es así. El detalle técnico te lo debo, te lo tengo para la próxima, pero es así. En cuanto a Bridge, está bueno. Y hay un texto de James Bond precioso, de un mafioso que quiere hacerle trampa al bridge y James Bond le gana. Hermoso, hermoso. No me acuerdo en qué libro, perdona.
Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie.
Por Nacional.
La radio pública.
Hacemos Gente de a Pie en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández. En la operación técnica y puesta en el aire, Natalia Liubarov y Sergio Ríos. En el control central, Leandro Rojas. Los columnistas, Lorena Álvarez, Mariana Enríquez, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Miguel Fernández, Beto Sola, Sergio Wisniewski, Gerardo Villar, Hernán Fredes, Erika Sotomayor y en la locución Mariana Fossati, hoy Rodolfo Lagos.
Musical sirve para entrar a la columna de Paula Nicolini. Contanos.
Mirá, mirá qué lindo suena ese bajo. Sí. Se llama Clara Cantore. Uh-huh. Es de Córdoba. Después las voy a presentar porque la vamos a escuchar. Charlé con ella sobre Música por la Ciencia, un proyecto muy piola que tienen con Andrea Gamarnik, la viróloga. Uh-huh. Pero después vamos a hablar de ella. Arranquemos ahora con el stand-up científico. Uh-huh. ¿Por qué? Porque ya en esta segunda parte, la semana pasada hablamos de científicas de acá, de este equipo de mujeres, en el contexto del 8M lo trajimos, que trabajan recuperando historias de mujeres científicas, y conocimos varias historias muy, muy interesantes de esos tiempos y que recomiendo, si tienen ganas, científicasdeacá.com para que vuelvan a... para que investiguen un poquito. Pero hoy, siguiendo con la idea esta de la divulgación de la ciencia y de modos diferentes de hacerlo y más novedosos, me encontré con el stand-up científico y con Música por la Ciencia, entre muchas cosas que hay, pero estas dos me resultaron particularmente interesantes. Entonces vamos a arrancar, porque hablé con Nadia Chiaramoni y con esta música hermosa, dulce, exquisita, Clara Cantore. Así que empecemos por Nadia. Nadia hace stand-up científico, es licenciada en biotecnología y doctorado en convención en ciencias básicas y aplicadas. Es de la Universidad de Quilmes, uh-huh. Investigadora también ahí en el laboratorio de bionanotecnología y además hace stand-up. Su especialidad es estudiar cómo se mejora el transporte de los medicamentos dentro del cuerpo y especialmente los mucolíticos para llegar al tejido pulmonar. Bueno. Wow. Y hace stand-up. Así que vamos a arrancar por ahí, porque es súper interesante cómo se formó este grupo que se llama Popper. A ver de qué se trata.
Popper es un grupo de stand-up científico. Popper significa popularización entre risas por popularización de las ciencias, que surgió luego de un curso dictado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva en 2014. Somos más o menos 15 científicos y científicas de diferentes áreas, que cada uno habla de lo suyo, obviamente también en clave de humor. En la pandemia pudimos hacer varios shows virtuales y también brindar talleres de cómo formarse en comunicación de la ciencia a través del humor.
Estuve hurgando un poquito a ver qué había de stand-up en nombre de ella, paradita en el medio del escenario, como uh-huh. El clásico stand-up, y traje un pedacito, hablando del cerebro.
A mí me gusta mucho analizar algunos descubrimientos. Ponele, hay un científico que vivió en París entre 1820 y 1860 que se llamaba Paul Broca. Y él descubrió que las mujeres somos menos inteligentes que los hombres. A ver, crack de la objetividad, contame cómo hiciste. Contame cómo hiciste este descubrimiento maravilloso. Bueno, parece que este Paul Broca un día cayó en una morgue, agarró cerebros de mujeres, cerebros de hombres, los pesó y dijo, en promedio, el cerebro de la mujer pesa 200 gramos menos que el cerebro del hombre. Por eso la mujer nunca va a ser tan inteligente como el hombre. No tiene nada que ver con el peso del cerebro, ¿sí? Porque es todo proporcional en el cuerpo. De hecho, toda la mujer es más liviana que el hombre. Yo no, pero hay un montón que sí. ¿Sí?
Se trata del humor, de cómo contar. Hay un montón de material súper interesante que ella elabora. Primero, ¿Por qué el humor como clave para divulgar ciencia? A ver qué dice Nadia Chiaramoni.
Lo interesante de usar el humor para hablar de ciencia es que siempre está la idea de que la ciencia es aburrida y está, la ciencia está relacionada con todo lo que es formal y estricto, y está bien que sea así, obviamente, y hablar de ella en tono de humor hace que las cosas sean más descontracturadas y un poco más entendibles. Y en un punto, si vos entendés un chiste, entendés todo, entonces hablar en esos términos de la ciencia hace que llegue a mayor cantidad de gente y que se entienda mejor.
Clarito, sencillito. Recordemos que Nadia es licenciada en biotecnología, ¿no? Que trabaja en bionanotecnología con medicamentos, bueno. Y nos cuenta también, porque me resultó, me dio curiosidad saber cómo prepara un show, porque se encuentra con papers científicos y los tiene que bajar al lenguaje del stand-up. A ver cómo lo hace.
¿Cómo preparo un show? Es de a pedacitos. Porque ponele, agarro algo que veo que puede llegar a dar para hacer chistes. Hacer chistes es romper la lógica de lo que se espera. Te doy un ejemplo. Me crucé hace poquito con un paper sobre el cruce de los Andes y toda la ciencia que había detrás de, por ejemplo, los compuestos farmacológicos que llevaba San Martín, cómo armaba los hospitales, cómo evaluaba la salud de sus soldados, el hecho de que les pedía la vacuna antivariólica. Entonces se me ocurrió empezar a hacer chistes con eso. Entonces tengo una serie de minutos armados sobre el cruce de los Andes. De esa misma manera voy agarrando cosas también que me resultan interesantes. Ponele, hay un par de chistes que tengo sobre unos papers que me crucé sobre paleontología, sobre historias de mujeres científicas, por supuesto. Y después, de acuerdo a dónde yo tengo que dar el show o la charla, veo qué cosas puedo agarrar. Tengo un repertorio como bastante variado que me permite variar bien el tipo de show que yo puedo dar. Y aparte, me permite también agarrar algo que yo quiera que quede claro de ese trabajo. Eso es lo importante. Que yo quiera que quede claro y remarcado. Ponele, del trabajo de San Martín, a mí me interesaba que se sepa que San Martín pedía la vacuna antivariólica, que para él era fundamental que sus soldados estén protegidos contra la viruela. Entonces, eso a mí me sirve para dar un montón de mensajes en el show, en la charla, en lo que sea. Entonces, hago chistes alrededor de eso para que eso quede bien, bien claro. Y que quede bien claro, obviamente, que está bien que San Martín haya pedido la vacuna antivariólica.
Genial, ¿no? Hablar de San Martín y la vacuna antivariólica en estos tiempos de pandemia y de vacuna, y bueno, y de este modo de difundirlo y divulgarlo a través del stand-up. Originalísima propuesta, me parece. Siempre me lleva rápido a Adrián Paenza, ¿no? Y realmente es un modo diferente de aprender y de que resulte atractiva la mirada de la ciencia. Otro modo, y este es de alguna manera diferente, pero tiene lo suyo también, es a través de la música. Se las presenté hace un ratito a Clara, y ella, música cordobesa, bajista, toca como los dioses. Labura en este proyecto junto con Andrea Gamarnik. Ella, Andrea Gamarnik, les voy a recordar, aunque ya lo deben saber, directora del equipo del Instituto Leluar, desarrolló en apenas 45 días, cuando arrancó la pandemia, el test COVIDAR IgG, que fue el primer test de anticuerpos para detectar el virus del COVID. Ella con su equipo, bueno, súper reconocida por esto. Y Clara se acercó a ella desde la música para llevar adelante esta propuesta que se llama Música por la Ciencia. Vamos a ver cómo nació este proyecto.
Es un proyecto que comenzó cuando estaba en la pandemia, en pleno confinamiento feroz, aquí en el campo, en Unquillo, en Córdoba. Tenía una amiga desde antes de la pandemia, que es Andrea Gamarnik. Ella es viróloga y trabajaba con dengue. Y cuando surge esto, me entero que estaba trabajando en algo que no sabía bien qué era, pero como que estaba trabajando para echar una mano a esta situación colectiva que teníamos. Y entonces dije, bueno, quizás yo puedo sumarme a esa dinámica y hacer música para los que están trabajando ahí. En principio era eso, mandarle canciones con el celular. Y después pensamos, bueno, dijimos con los compañeros con los que en ese momento tocaba, ¿qué pasa si llamamos a músicos visibles? Y entonces aprovechamos la visibilidad de estos músicos para hacer visible el trabajo que están haciendo en los laboratorios. Y un poco de ahí nació esta idea de meter la música dentro de los laboratorios y usarla de interlocutor entre la gente que no tenemos idea de ciencia, entre los que me incluyo encabezando la lista, y los científicos, ¿no? Usarla como nexo. Ahí empezamos esta primera etapa de Música por la Ciencia versión confinamiento. Luego vino esta idea de hacer música dentro de los laboratorios, pero eso fue en una segunda instancia.
Otra de las cuestiones que le pregunté a Clara Cantore es que le fue pasando tanto a los músicos como a los científicos a partir de estos primeros encuentros. En contexto de pandemia, grabaron muchísimos videos y temas musicales. Así que, bueno, a ver cómo fue ese contacto.
Cuando comenzó esta ida y vuelta de mensajes y de música, nos dimos cuenta de que lo más valioso que tenía el proyecto era compartirnos la cocina de lo que estábamos experimentando como seres humanos y cómo cada uno, con la herramienta que tenía, estaba descubriendo una nueva forma de usarla y una forma que era una mezcla entre una improvisación y una necesidad. Entonces nos dimos cuenta de que habían un montón de cosas en común en esta nueva búsqueda, en este nuevo escenario que teníamos todos. Y decidimos que íbamos a pensar en un proyecto que excediera la coyuntura de la pandemia y que nos ayudara a pensarnos como actores de una sociedad que está tratando de repensarse y en la que nosotros usamos la herramienta que tenemos, ya sea la ciencia, la música, la comunicación, el diseño, la antropología, que son, bueno, todas las profesiones que se fueron sumando a este proyecto, la herramienta que cada uno cultivó al servicio de lo que hace falta, digamos, y tener la flexibilidad de eso, de improvisar en el momento y de adaptarse a las necesidades que van surgiendo. Entonces, Música por la Ciencia un poco surgió para eso, para generar un espacio de reflexión colectiva. La idea es juntar a científicos y artistas a eso, a pensarse y a repensarse.
Hay varios temas musicales que eligieron para acompañar el trabajo de los científicos y científicas en los laboratorios. Por suerte ya empezaron a hacerlo en vivo. En la página web de musicaporlaciencia.org se pueden ver. Clara le hace entrevistas a Andrea Gamarnik, le pregunta cuestiones básicas, qué es un virus, qué el tema de las vacunas. Bueno, y también hay otros científicos y científicas y hablan de otros temas, siempre atravesados por la música. Por último, le pregunté si en la elección de los temas había algún hilo conductor.
El repertorio que elegimos es todo un tema, porque quiero aclarar que yo antes de la pandemia hacía canciones mías. Y claro, una cosa es pensar un proyecto solista y otra cosa es pensar en la música como hilo conductor de una propuesta que pretende ir mucho más allá de las cuestiones artísticas o de las concepciones artísticas que yo misma tenía, ¿no? Entonces, un poco tuve que desarmar mi personaje musical, digo, ¿no? Y conectarme con qué hacía falta y, obviamente, llegar a la conclusión de que el repertorio lo iba a ir determinando primero el invitado y luego la necesidad colectiva. Así que un poco el repertorio es eso, es lo que vaya pidiendo el momento en función de quién es el invitado y de cuál es la canción que nos puede ayudar a transmitir del modo más claro esta idea de generar un espacio reflexivo.
Bueno, hermosa la propuesta de Música por la Ciencia, hermosa. Y les cuento, ya hay 8 capítulos en la primera temporada, digamos. Ya van a estrenar el 6º de la segunda y se viene dentro de muy poco en la televisión. Pero no puedo decir mucho más. Clara me dijo hasta ahí. Para irnos despacito. Uno de los temas y uno de los músicos invitados a Música por la Ciencia fue Juan Carlos Baglietto. Uh-huh. Hicieron juntos con Clara Cantore un tema que se llama Cuídame. Uh-huh. Y vamos a escuchar un pedacito para despedirnos.
Paula Nicolini.
Hola, ¿cómo les va? Soy Juan Baglietto, cantante rosarino. Esto es Música para la Ciencia. Música para hacer visible el trabajo de nuestros científicos.
Hola. Mi nombre es Andrea Gamarnik
y quiero dedicar esta nueva entrega de Música por la Ciencia a dos investigadoras que se han puesto a la cabeza del sistema científico argentino, a Ana Franchi, que es la presidenta del CONICET, y a Carolina Vera, que es la jefa de gabinete del Ministerio de Ciencia. Les quiero agradecer por haber puesto el cuerpo y todo el trabajo que han hecho desde el primer momento de esta pandemia. Espero que les guste esta entrega. La música es preciosa, la canción es preciosa, así que espero que la disfruten. Que la disfruten todos y todas. Hasta la próxima.
Cuida de mis labios, cuida de mi risa, llévame en tus brazos, llévame sin prisa. No maltrates nunca mi fragilidad, pisaré la tierra que tú pisas, pisaré la tierra que tú pisas. Cuida de mis manos, cuida de mis dedos, dame la caricia que descanse en ellos. No maltrates nunca mi fragilidad, yo seré la imagen de tu espejo, yo seré la imagen de tu espejo.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Todos los contenidos de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Podcast, entrevistas federales, archivo Héctor Larrea y más, mucho más. Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la radio pública en radionacional.com.ar.
La moratoria te permite regularizar deudas vencidas al 31 de agosto de 2021 hasta en 120 cuotas. Ahora tenés más tiempo para adherirte. Podés hacerlo hasta el 31 de marzo. Reconstrucción Argentina. AFIP. Argentina Presidencia.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie. Por Nacional. La radio pública.
Martín Rodríguez y el momento del poema.
Bueno, Mario, el momento del poema. Buscándole una vueltita a este espacio para a veces correrse un poco del esquema básico, ¿no? De traer poetas que a uno le gustan. Hace unos años se había dado el premio Nobel a Bob Dylan, ¿te acordás? Y fue todo un episodio. Y por un lado, era difícil poner en duda los méritos literarios. Por otro lado, desenfocaba un poco lo que significaba este... diría el estatus de un escritor, ¿no? Me parece que era algo ahí. Alguna gente le cayó mal, a otra gente le cayó bien, qué sé yo, pero me parece que a mí me resulta admirable dos cuestiones, ¿no? Es decir, hay algunos músicos, compositores, que tienen una poética, ¿no? Es decir, que uno lo reconoce en una línea, así que tiene una capacidad poética por encima de lo que puede ser el promedio de una buena letra, ¿no? Si hay letristas correctos, hay letristas malos, también los hay. Hay letristas ingeniosos, ¿no? Que encuentran fórmulas. Digo, opinión personal. Andrés Calamaro, un compositor del rock argentino, tiene momentos inspirados y momentos donde es una máquina de repetir fórmulas, ¿no? Hay letristas que son como tapados, ¿no? Es el caso de Charly García. Nadie dice el poeta, como se suele decir sobre Spinetta o el Indio Solari, y sin embargo tiene líneas magistrales, ¿no? Donde su capacidad poética está como más diluida en una gran capacidad musical. En general hablo del rock, porque es un ingenioso, Joaquín Sabina, ¿no? Tiene momentos también muy lúcidos, ¿no? Momentos muy inspirados, y momentos que vos te das cuenta, el tipo tiene una fórmula, ¿no? Arma ahí como... Bueno, el caso de Dylan es distinto. Además, hay otro aspecto, ya una vez superada esta instancia de quiénes son los más logrados poetas y quiénes no, que es la capacidad de contar una historia en la canción. Cuando en una época en Gente de a Pie hacíamos las consignas, me acuerdo que yo había traído una vez, digo, los tipos que en una canción te cuentan una historia. Me parece notable, ¿no? Sí, que son capaces de empezar y terminar algo que está contado ahí. Y Bob Dylan es además eso, ¿no? No soy un experto en su biografía, he leído cosas, visto cosas, qué sé yo, y yo creo que él ha corrido siempre bajo la sombra de lo que intentaron que sea y de lo que él de algún modo fue, sobre todo en el momento que tuvo una sociedad artística con Joan Baez en el inicio de su carrera, cuando era el esplendor de la lucha por los derechos civiles en los primeros 60, ¿no? La poesía de la generación Beat, de quien era amigo y cercano y parte Bob Dylan, amigo íntimo de Allen Ginsberg, y el momento de ebullición, ¿no?, con la figura de Martin Luther King y la lucha, ¿no?, la marcha en Washington, y etcétera. Y después, esa cuestión de ícono contra la que él luchó. Tal vez otros no, Joan Baez no. Otros lo llevaron de otro modo. Pero Dylan sentía ahí una sombra pesada, ¿no?, como convertirse en un vocero de una generación. El que canta, bueno. Y una de las formas, yo creo que fue volverse un tipo más marginal o más lateral, palabra más, menos cargada, ¿no? Más lateral en sus apariciones, más sombrío, y contar canciones, y contar historias en sus canciones, ¿no? No ser un yo tan, ¿no?, lo que estoy viendo, soplando en el viento, sino diluirse en otras historias, donde lo político aparece, pero aparece de otro lado. Tan así que participó en la música de una película, un western, que se estrenó, Pat Garrett y Billy the Kid, se estrenó en 1973, un peliculón, donde además actúa y compone la música. La película fue filmada en México. Y él crea una serie de canciones. Voy a leerles una canción. Tengo un libro precioso, me regalaron, gordo, grandote, tapa dura, bilingüe, donde están las canciones traducidas. Y yo creo que es leer poesía. Leo esto de Billy. Las pistolas te encañonan al otro lado del río. Perdón, Billy the Kid, ¿sabes?, ¿no? La historia, si la pelea entre Pat Garrett y Billy the Kid es entre un tipo, entre dos fuera de la ley, solo que Pat Garrett se convierte en un sheriff, se mete de este lado de la ley, y lucha por atrapar a su viejo amigo, y este Pat Garrett asociado a la nueva ley, a la conquista del oeste, a los ganaderos norteamericanos, y el otro un reo, ¿no?, que no se dejaba atrapar, y en esta especie de amistad o enemigos íntimos se sucede la película. Las pistolas te encañonan al otro lado del río, un agente sigue tu rastro deseando atraparte. También los cazadores de recompensas quieren agarrarte, Billy, no les gusta que seas tan libre. Acampados toda la noche en la vereda, reparten cartas hasta el alba en la hacienda. Querrían mandarte al Cerro de las Botas, Billy, no me des la espalda. Jugueteas con una dulce señorita, hasta su oscuro corredor te llevará. Te recibirá entre sombras solitarias, Billy, estás muy lejos de casa. Hay ojos tras los espejos en lugares vacíos, orificios de bala y cicatrices en las ranuras. Hay siempre una muesca más y otros 10 pasos, Billy, y tú vas completamente solo. Dicen que Pat Garrett te pisa los talones, duerme pues con un ojo abierto. Cada rumor puede ser un trueno, el trueno de su revólver. Las guitarras cantarán tu apoteosis en un callejón de Tularosa, o tal vez en el Valle del Pecos, Billy, estás muy lejos de casa. Siempre hay otro forastero que mira de través, un necio de gatillo fácil dispuesto a jugársela, una puta vieja de San Pedro que se insinúa a tu espíritu y a tu alma. Los potentados de Taos te quieren muerto, han contratado a Pat Garrett para forzar un duelo. Billy, ¿acaso no es desolador ser cosido a balazos por quien fue tu amigo? No pierdas a tu mujer si la tienes. Recuerda cuando en el paso disparaste a una. Quizá fuese una puta, pero era de las buenas, Billy. Has huido demasiado. Las guitarras cantarán tu apoteosis en un callejón de Tularosa, o tal vez en el Valle del Pecos, Billy, estás muy lejos de casa. ¿No? Está casi el argumento de la película ahí. Tan así, con esto cierro, que compone Knocking on Heaven's Door, una canción famosísima, Bob Dylan, que después la versión a los Guns N' Roses, que se llama Llamando a las Puertas del Cielo, y que también define el momento final de Billy the Kid, ¿no? Bueno, esto era Bob Dylan. Bob Dylan aparece, es una especie de actor de reparto, en un papel chiquito, en la película, muy gracioso, muy, muy, muy simpático de ver ahí. Fue parte de la película. La película es una suerte de intento de renovación del western. Él graba el disco, el soundtrack, la banda de sonido, y la banda es genial. La despedida es un cachito, aunque sea, de la guitarra de aquello que compuso Bob Dylan para Pat Garrett y Billy the Kid.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
La gente se comunica al 11-65-84-0870, que es el WhatsApp. Y Ángel Bruno dice: lo de Mario nunca falla. Qué bueno lo de los científicos, alta nota de Paula. Y como Mario, que le pone humor a su columna.
Mario, verdaderamente el presidente comete muchos errores, pero lo que no debería cometer el error es de anticipar la jugada. Es por eso que él debe hacer más que decir. Y si la almohada conoce lo que él piensa, como decía Perón, hay que quemarla. Gracias, José de Rosario. Muy bueno el programa.
¿Cuánto se puede sorprender? Es discutible, es opinable. Yo tengo... Nunca olvido... quien era un convencido de no anunciar en todo lo posible, de no anticipar las movidas, era Néstor Kirchner. Nunca olvido dos ocasiones, no una, en la que me tocó, estaba conversando con alguna figura importante del gobierno de uno, me acuerdo, clavado de los ministros, importante. Y lo llama por el, en esa época ni celular, viste, por ahí, que yo, no se usaba tanto, por el comunicador interno. Néstor Kirchner le dice: ¿tenés monitores? Y dice: nada, los políticos, los dirigentes siempre tienen una bocha de monitores. Y este más. Y le dice: presta atención porque en un minuto hago un anuncio. Y el ministro que moraba en la Casa Rosal no lo conocía. No era el ministro del área, ponele, pero no lo conocía. Y no conocía, y un bruto anuncio, le gustaba así, que sea criterio. Martín Rodríguez, ahora sí, con tu columna. La duda es la familia, la jactancia, perdón. La duda es la jactancia de los intelectuales, decía Aldo Rico. Un hombre que venía con el proverbio a cuestas, digamos, ¿no? Sí. Te escuchamos.
Personaje. Bueno, al principio del programa comentaba, ¿no? Había visto una imagen que pronto se vio por todos lados, ¿no? La asunción de Boric. Y el gesto, ¿no?, de levantar las cejas, ¿no?, de tener como de cansancio. Uno podría atribuir ese gesto, obviamente, a un día, una jornada completa y agotadora para cualquier persona que había tenido, además, digamos, de mucha emoción. A la vez, parte de la difusión que tuvo la imagen estaba como sobreinterpretada con algo más, ¿no?, sobreinterpretada por derecha, como: miren a quién tenemos acá, como si fuese una especie de amateur o inexperto, yo qué sé. Nobleza obliga, mi impresión me generó mucha identificación, en el sentido de que sentí que el tipo decía: qué difícil va a ser esto, ¿no? Si tuviese que ponerle yo, viste, como en las historietas, globito y una frase dentro del globito, con los circulitos, que era cuando se ponía lo que pensaba, ¿no? Porque si no tenía la flecha, era: qué difícil va a ser esto. Qué difícil va a ser esto. El edecán militar, el tipo que estaba atrás, que se lo ve en la misma imagen que aparece, hace una cara parecida. Todos dicen: no, lo miró a él y dijo, bueno, qué sé yo, también. Me da la sensación de que dice lo mismo y que además el día había sido aciago, qué sé yo, agotador. Pero esta sensación, ¿no?, de lo difícil que va a ser, incluso en un país como Chile, que tiene sus pros y sus contras, es decir, de esto ha hablado Juan Manuel Carr, ¿no? Es decir, un país que inicia un proceso político después de una cierta expectativa, después de un proceso social muy, muy fuerte, muy rotundo. Y a la vez, como gustan decir mucha gente, el otro día hablé con un referente de la oposición, decía: dame la macro de Chile, ¿no? Todo el mundo dice: no, la macroeconomía de Chile, que parece que nunca la cosa se va a desbandar del todo, ¿no? Siempre va a haber una solidez macroeconómica. La macroeconomía es uno de los grandes temas de la época, ¿no? De esta época, por lo menos en la Argentina. Y en la Argentina, cuando hablé, decía la palabra duda. ¿Qué significa la palabra duda? Voy a traer un recuerdo sobre la palabra duda. ¿Dónde lo ubico yo? Es un recuerdo, no es un recuerdo personal, pero es un recuerdo de una conversación que vi, de la que fui testigo televisivo. Joaquín Sabina, quien hoy nombramos como ingenioso letrista, pícaro letrista, alguna vez le preguntaron en los años 90 sobre su comandante Marcos, ¿no? El dirigente zapatista que había irrumpido el 1 de enero de 1994. Y que México, que venía viviendo un proceso como el de la Argentina en un sentido, es decir, el espejismo de los años 90, ¿no?, con Salinas de Gortari, un político bien mexicano en un sentido, irrumpe ese otro lado, ¿no? La selva lacandona, ¿no? Pero pasado cierto tiempo y ya difundido el tipo de liderazgo que proponía el subcomandante Marcos, el tipo de insurrección, ¿no? Parecía ser alguien que había roto el reloj, ¿no? Es decir, el tipo era como una forma distinta de lo que serían, incluso aún quedaban, y aún quedan, pero aún quedaban en el continente latinoamericano expresiones de la guerrilla, ¿no? El esquema básico de la guerrilla, ¿no? Que era toma del poder, guerrilla rural. Si lo contrario, Sendero Luminoso. Era, tal vez no tomar el poder, pero garantizar una presencia y poner en crisis los consensos de esa década. Y en una pregunta, Sabina dice, cuando le preguntan por el subcomandante Marcos, Joaquín Sabina dijo, me gusta porque duda. Y en algún punto, y a una escala de menor elaboración teórica, asociaba dos palabras que no parecían ir juntas, izquierda y duda, ¿no? Y que valía la pena que estén juntas, habida cuenta de que, si hablamos de la década del 90, poco tiempo, no había pasado ni una década, por lo menos de la famosa caída del Muro de Berlín, que había sido, y la caída del bloque soviético, y todo eso que parecía un mundo de certezas y que no lo eran tanto, y había sido el fracaso del socialismo real. Y esta asociación me parece que viene a cuenta, sobre todo porque expone un costado, ya traído en el tiempo, vuelto acá, que es un costado de la política, al que la política se expone menos, ¿no? Si uno mira en la política argentina, una política con un marco democrático, con una intensidad ideológica, pero donde, como vos decías, Mario, al principio, ¿no? Donde no se rompen las reglas, ¿no? No están rotas las reglas del juego, pero uno diría, en esta grieta, en esta polarización, ¿no? Nadie duda, ¿no? Si todos... Y hay una palabra, y en realidad hay una realidad que aparece por abajo de todo, que es la inflación, que es, incluso, por ejemplo, en el documento que hace pocos días se difundió, un documento de apoyo y un documento, un llamado a la unidad, y que intenta con un exceso metafórico, con un exceso retórico, por ahí más que metafórico, decir algo más básico, que es, ojo muchachos, firmado por muchos intelectuales, Alejandro Grimson, Ricardo Foster, etcétera, ojo muchachos que si no estamos unidos nos va a ganar la derecha. Hace una interpretación de escala casi global del ascenso de la derecha. Tiene una especie de incongruencia coyuntural, es decir, el gobierno acaba de votar en diputados, ¿no? En diputados, acaba de votar esta negociación con el Fondo Monetario Internacional, para la cual ha tenido que contar con la cantidad de votos de lo que para la retórica de ese documento sería la derecha, ¿no? Es decir, los locales de esa escala global de la derecha. Entonces, ahí hay una incongruencia, pero bueno, también tiene que ver con la época y con la coyuntura. Es decir, el gobierno entendió y contó con el apoyo de sectores políticos que seguramente están a su derecha, pero que también actuaron con cierta responsabilidad institucional, poniendo sus reparos, ¿no? Es decir, no se votó lo que quería Guzmán originalmente, sino una cosa más menor y más puntual. Pero en ese mismo documento es interesante cómo no aparece la palabra inflación. O sea, la inflación es como diría Borges, es prácticamente ahora nombrarlo el camello del Corán, ¿no? Todo, en todo hay inflación. Se conoció ayer el número de febrero y estamos en marzo. ¿Qué hay en marzo? Hoy había una reunión del Consejo del Salario, ¿no? Es decir, es un mes caliente marzo, es un mes de discusiones salariales, de discusiones de paritarias, en fin, de cosas pesadas también. Se suele decir, y el gobierno, y Alberto Fernández lo dijo, no la guerra que declaró que iba a haber a partir del viernes, sino lo dijo en el discurso del primero de marzo, que la inflación es multicausal. En esa multicausalidad asoma una verdad, en un sentido, que es que entonces todas las razones son parte, ¿no? Es decir, cuando se discute que la expansión monetaria del lado del oficialismo, del lado más de la izquierda, dice no, la expansión monetaria no es la razón, en realidad se dice no es la única razón, pero el combo complicado que conforma la inflación es multicausal. Ricardo Rothstein es un economista amigo encargado, digamos, de hacer a veces fácil lo difícil, que es para los que no estamos tan empapados de economía, hacernos claros y entender algunas cuestiones de la economía. La inflación, yo diría, es el nervio central hoy de la preocupación de los argentinos, que está mucho más adentro del bolsillo y de la víscera sensible, como decía Perón, que cualquier discusión retórica en el interior del frente de todos. Escuchemos qué dice Ricardo Rothstein en base a la enumeración de esa multicausalidad de la inflación.
La teoría monetarista es la más conocida. Es la que dice que la inflación es causada por la emisión monetaria. La emisión de dinero en exceso genera inflación porque al existir un exceso de oferta de dinero, la gente no quiere todo el dinero que el gobierno emite, suben los precios. La otra teoría de inflación es la inflación de costos, que también es muy conocida, es la que estamos, en cierta forma, viendo hoy a nivel mundial, ¿no? Algún bien esencial, algún insumo esencial, puede ser el petróleo, puede ser el trigo, la soja, sube a nivel internacional y ese precio fundamental en la economía se traslada al resto de los mercados, ¿no? Claramente, si sube el petróleo, sube la nafta, si sube la nafta, sube el transporte, si sube el transporte, suben los precios de todos los bienes. Después tenemos la inflación oligopólica, ¿no? Que en realidad hace foco en que si los empresarios tienen poder de mercado, tienen mayor capacidad para fijar los precios, ¿no? Esto en realidad tiene que ver más, es entendido por los economistas como un mecanismo de propagación, pero no una causa, ¿no? Cuando hay inflación, los empresarios aprovechan su proveedor de mercado para propagar más la inflación. Después tenemos la inflación por puja distributiva, ¿no? Es una teoría muy fácil de entender también. Básicamente, la puja entre el capital y el trabajo, la puja entre los empresarios y los trabajadores por repartirse el excedente, termina generando inflación porque los empresarios que tienen que ceder ante las presiones de los trabajadores cuando se unen gremialmente, terminan trasladando ese aumento a los precios de sus productos. Después tenemos la inflación inercial. También sería un mecanismo de propagación donde básicamente lo que decimos es que más allá de cuál es la causa de la inflación, hay mecanismos en la economía, básicamente los mecanismos de indexación, que hacen que el primer shock que causó la inflación tenga efectos más duraderos, ¿no? Uno lo podemos pensar como tiramos una piedra en un estanque, eso es un aumento del precio del petróleo. Después ese aumento del precio del petróleo genera ondas expansivas por los mecanismos de indexación, ¿no? Entonces las paritarias hacen que suban los salarios, los contratos de alquiler que tienen cláusulas de indexación hacen que suban los alquileres, y así en cada uno de los mercados ese primer shock, esa primera onda expansiva de la piedra en el estanque, que fue el aumento del petróleo, se esparce al resto de la economía.
Bueno, un 360, ¿no? Sí, ha dicho todo, ¿no? Podría decir, esto podría concluir acá con una frase de Eduardo Duhalde, que decía, la crisis es un momento donde todos tienen razón. Bueno, podríamos decir, la inflación es un problema donde todas las causas, ¿no?, influyen. Es un paquete raro. Es muy gráfico, me gusta, además es muy poético. El compañero Ricardo Rothstein, como explica esta situación tan, tan difícil. Cada cosa está atada. Uno diría, la solución a esto sería como la pandemia, aislamiento y que no funcione la economía para que no haya inflación, ¿no? Es decir, la economía, más inflación, ¿no? Alguna vez Cristina en una de sus cartas tan temidas dijo, ¿no?, la Argentina es el lugar donde todas las teorías fracasan, ¿no? Porque es verdad que cómo se descompone esta bomba, cuántos cables tiene la bomba de la economía. ¿Qué hizo el macrismo, por ejemplo? El macrismo en un momento decía, lo decía Nicolás Duhovne en estos términos, estamos apagando los motores de la inflación, pero metían tarifazo. Entonces, es decir, apareció un nuevo motor, porque las tarifas, que es uno de los grandes temas de la Argentina, parece que no se tocan, ¿no? O no se tocaron por mucho tiempo, pero la inflación sigue igual. Tocaron todo lo otro, contención de la expansión monetaria, etcétera, etcétera, y aparecieron las tarifas, y se dio un bruto ajuste por inflación. En fin, la cuestión es que es muy difícil. Uno no aspira a que haya un presidente que haga lo de Boric, esa expresión, ¿no? Digamos, y a un presidente al que le deseamos toda la suerte del mundo, el presidente de Chile. Pero uno dice, no, es que levante la ceja y qué sé yo. No, no es eso lo que uno propone. Evidentemente, es un tema que va a llevar mucho tiempo desarmar, que es muy difícil, y que creo que por nombrarlo, las cosas se van a transformar, pero creo que sí debe ser tenido muy en cuenta por este esquema de gobernabilidad, ¿no? Por la política, La política debe nombrar la inflación, debe ponerla sobre la mesa. Es el, yo creo que es la principal preocupación, porque hoy no hay en la Argentina, por ejemplo, una crisis de empleo. No hay una crisis de empleo como hubo en otras épocas de crisis, ¿no? Hay verdaderamente la inflación carcome el bolsillo. Y este número que se conoció ayer, yo hice un chiste en Twitter, perdón la expresión, pero una hora antes, dice, en una hora vamos a dar el número de inflación, dice un tuit del INDEC, y parecía la sirena de Kiev, ¿no? O sea, todos a guardarse que se viene el bombardeo, porque de verdad que el número es brutal. 8.8 de inflación en el Gran Buenos Aires. Es durísimo.
Martín Rodríguez, gracias.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
Parece cuento o cosa de locos, pero en la radio argentina siempre existió la tonada prohibida. Nada de arrastrar las R's, nada de aspirar las S's y nada de cantitos. La tonada prohibida era una institución, pero una institución censurada, ridícula, increíble. Pero ahora queremos que las voces suenen como suenan de verdad y no como suenan en un país de fantasía. Y vamos a escuchar cómo se dice Transmite Radio Nacional en Catamarca. ¿Qué tal?
Transmite Radio Nacional.
Transmite Radio Nacional.
Me quedé con las ganas, ¿se puede un poco más?
Transmite Radio Nacional.
Y así exorcizamos la tonada catamarqueña, señoras y señores. Y vamos a seguir a pura tonada por todo el país para que lo que nos diferencia también nos haga más iguales.
Atom Protect, la única protección certificada contra cepa Omicron. Conseguí tu barbijo en atomprotect.com.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Federalismo Nacional. Las cosas que nos unen.
Entrevistas, columnas, debates, análisis. En la tarde de Nacional. Gente de a pie.
Empezamos a irnos despacito, despacito, tranquis, para volver mañana, como todos los días, de 3 a 5 de la tarde. Mañana, como siempre en la Argentina, va a ser un día especial. No hay modo de que no lo sea, pero la peculiar, digamos, ¿cuál es la peculiaridad de mañana? Peculiaridad de mañana en esta ciudad autónoma, por lo menos desde el punto de vista de la dinámica, desde el punto de vista político, es claro, la discusión en el Congreso sobre el acuerdo con el Fondo Monetario, discusión que en principio casi carece de enigma de momento, porque da toda la impresión que, tal como están dadas las cosas, votarán números redondos, te simplifico, y no estoy dando ninguna primicia ni ninguna certeza. Votarán una cantidad importante de senadores del Frente de Todos, más o menos 20 o algo así, que da más o menos un tercio. Habrá algo así como 15 que votarán en contra, número redondo, y habrá muchos de Juntos por el Cambio que votarán a favor, alguno que anda sueltito por ahí, Beretilnek, por ejemplo, el representante de Río Negro y exgobernador, y entre ellos entonces habrá una mayoría amplia conformada básicamente por la oposición, ¿no? Un caso raro. También se estará pendiente un poco, digo, en la dinámica urbana, en la dinámica que inclusive acá donde estamos nosotros, te cuento, no suelo contarte mucho, nos atañe, pues estamos a pocas cuadras, la dinámica urbana estará muy pendiente de la movilización y de que no existan episodios de violencia y represión como existió el otro día, y que, por cierto, los manifestantes que irán en contra puedan hacerlo y puedan hacerlo con tranquilidad. La otra vez se discutió, hubo reproches, intercambiaron reproches las autoridades de seguridad de la nación, las autoridades de seguridad de la provincia, si hay que vallar, si no hay que vallar, impresión personal, no vallar como criterio absoluto es casi cándido en las circunstancias actuales, y tratar, procurar, respetar el importantísimo derecho de los ciudadanos de manifestarse también. O sea, los ciudadanos tienen derecho a manifestarse, lo que se busca es simplemente evitar que un núcleo que en principio siempre es minoritario, pero que puede incidir, pues realice determinados actos de violencia y preservar las instalaciones. ¿Se podrá hacer con tanta cautela previa? Uno imagina que sí, pero hay que precaverse, respetar todo, respetar la institucionalidad, respetar, por cierto, hubo un ataque contra despachos, contra instalaciones, que afectaron al despacho, digamos que con una agresión que afectó al despacho de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que es altamente repudiable, que no se debe repetir, y a la vez, de nuevo, también está el derecho de los manifestantes. Se supone que al final de la jornada, posiblemente en la madrugada del viernes, se termine votando la ley rara por muchísimos motivos, y que entonces empiece una nueva etapa en la cual el gobierno, esto lo seguimos mañana y lo venimos diciendo, el gobierno, ¿qué es lo que espera? El gobierno, ¿qué es lo que ha, entre comillas, qué es lo que quiere comprar? Años sin pagos, años de esto que hablamos al principio, años de gobernabilidad. O sea, no tener que realizar pagos importantes en dólares al Fondo Monetario en los próximos años, hasta el final del mandato de Alberto Fernández y un cachito más. En ese lapso, entonces, con ese alivio se pueden conseguir algunas cosas. Esto será la clave del día después, el día en el que comenzará la, y ya lo hemos dicho, la por ahí no del todo felizmente designada guerra contra la inflación. Martín Rodríguez, gracias. Rodolfo Lagos, gracias. Te confío la tarea de despedirnos con buena música.
Muy bien, nos vamos con Zamba del Carnaval, de Gustavo Cuchi y Leguizamón, por Pelumerco y el Chango Farías Gómez.
Vengo desde el olvido, toro serrano, por ver si mato pena, carnavaleando,
por ver si mato pena. Anda faltando plata, chicha y coraje, y un empujón del diablo pa' enamorarme, y un empujón del diablo pa' enamorarme. Carnavales carperos, la chicha y la albahaca llorando en el vino, los caballos atados vuelan a la luna al galope tendido, los caballos atados vuelan a la luna al galope tendido.
La 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 la
la la la la la la la la la la. Quiero bailar la zamba, los dos solitos, para trampearte el alma con mi gualicho, para trampearte el alma con
conmigo al lecho. Tu pañuelito blanco busca consuelo. Mi corazón lo sigue de vuelo en vuelo. Mi corazón lo sigue de vuelo en vuelo. Carnavales, carteros, la chicha y la albahaca llorando en el vino. Los caballos atados vuelan a la luna al galope tendido. Por ver si mato pena, carnavaleando.